¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 132. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Deadpool.
Una de las 6 películas de superhéroes que van a ver este año.
¿Ese es el número?
Sí, es una locura. No, de hecho, ¿sabes qué? Me parece que yo hace poco hablé con un amigo, dije 6 y me dijo, no, creo que también está Gambito. O sea, que serían 7. Yo Gambito no sabía ni que existía.
¿Ese que tira las cartas?
Sí, hecha por Channing Tatum. O sea, va a protagonizarlo Channing Tatum. Que tiene una historia parecida a esta, porque Channing Tatum siempre quiso ser Gambito y Ryan Reynolds es una película que la está pateando.
¿Quién siempre quiso ser Gambito? Es la pregunta.
Y Channing Tatum, aparentemente.
A mí lo que pasa con esta película tiene que ver con lo que están diciendo, que sí me parece que está bien, es una película correcta. Ya estoy hinchado a las pelotas de las películas de superhéroes.
Sí,
ya son todas iguales.
Es una cantidad. No,
iguales.
Bueno, yo en particular pienso que esta no, ni en pedo, no es igual a. O sea, lo
no,
único que es igual.
Lo único distinto es el personaje, el estilo de humor. La película, la trama es exactamente igual a todas las películas de superhéroes.
No, bueno, no estoy de acuerdo. A mí parece que fue distinta. O sea, sí, es una película de superhéroes. Pero hay varias cosas que me parecieron distintas. Si bien es una película que simplemente está bien, yo había visto por ahí que la estaban recontra exaltando y me parece que está bien.
Bueno.
Sí, lo mejor esta peli es su campaña de marketing, me parece.
Su campaña de marketing,
estar
a ver,
de acuerdo en
sí,
eso.
Sí, puede ser.
Hablemos un segundo de esto, porque es un personaje que nadie conocía, o si lo conocías era porque había aparecido en Wolverine, que es una película que no había mucha gente, pero, y bastante
yo
mala.
Yo ni sabía que era Deadpool ese chabón.
Pero no te creas, eso es, de nuevo, nosotros no somos grandes lectores de cómic, no, pero hay mucha gente que lo...
Es un cómic que nació en el 91, digo, no tiene tantos años como para que
bueno,
la gente...
25 años igual.
Está bien, pero estamos hablando de que los personajes que vemos ahora
sí,
en,
sí,
en
suelen tener 50.
Cine, tienen, o más.
Sí, sí.
Digo, Batman, Superman, Iron Man, todos tienen
no, olvídate.
Muchos años y tienen como un bagaje más grande. Deadpool no sabes con qué encontrarte. Igual muchas veces, qué sé yo, ¿qué porcentaje de la gente que va a ver películas de superhéroes realmente lee los cómics de lo que está yendo a ver?
De nuevo, en este particular, por más allá de la edad, que igualmente 25 años me parece que es bastante, y es esto, sí, qué sé yo. No son Batman, ni Superman, ni la Mujer Maravilla, ni el Hombre Araña.
Pero la campaña de marketing alzó al personaje,
sí.
Lo hizo icónico antes de que salga la película.
Esa es una cosa que me llamó la atención.
Tenías que verla, te estabas perdiendo como un estreno del año, que hasta hace una semana no conocías el personaje. Eso es envidiable para una campaña de marketing.
Para mí algo muy extraño, es similar a lo que pasó con Iron Man, pero, como estás diciendo vos, Iron Man, todo el mundo de golpe se volvió fanático de un superhéroe que no sabía ni que existía, post Iron Man 1, porque la pegó por Robert Downey Jr., porque es una buena película, porque el traje está buenísimo, entonces de golpe, pum, la pegó. Pero nadie sabía que existía Iron Man.
Sí, qué sé yo.
O sea, la cultura, no la gente que leía los cómics, pero claro, en general, no era Batman y Superman,
no,
nadie sabía que existía.
No, pero igual era un personaje, Deadpool, pero era menor, era súper menor.
Sí,
¿quién
claro.
leía cómics de Iron Man?
Eso es lo que yo no sé, porque yo siempre leí Batman y Superman.
Claro.
Bueno, y Deadpool es un personaje que me llamó mucho la atención cómo se volvió icónico antes de que la película exista.
Sí, sí, sí.
Es muy raro.
A mí lo que más me gustó de su campaña de marketing es este hecho de que, bueno, queramos o no queramos, vivimos bombardeados por todo tipo de herramientas de marketing. Y está bueno cuando lo usan para hacer algo creativo, diferente, divertido, que es lo mismo que había pensado de la saga de Sinsajo, de los Juegos del Hambre, que también tenían como videos de publicidad, de la revolución y de Panem y qué sé yo, que eran lindos de ver en sí mismos.
Claro.
Y esto también, esto estaba lleno de trailers y... Bueno, el premio de la campaña de Deadpool que se lo lleva una serie de pósters que pusieron en distintas ciudades yankees que mostraban a Morena Baccarin y Ryan Reynolds como abrazados y dándose un beso un atardecer y decían la película perfecta para el Día de los Enamorados.
Uh-huh.
Y genial, porque se estrenó, digamos, el fin de semana de los Enamorados, ponele.
Sí, para mí igual le termina quedando, diría, un poco grande esa campaña de publicidad. Pues como que te planteaban todo el tiempo que iba a ser tipo una peli distinta de superhéroes y el personaje... Lo compro, el personaje me gustó, el estilo de humor que tiene me gustó. Pero me llamó la atención cómo las ideas de hacer algo distinto se quedaron en el personaje y no en la historia, que la historia es un ble.
Sí, no pasa demasiado. A mí lo que me...
Es una excusa para hacer ese personaje, ¿no? No se les ocurrió qué hacer con ese personaje.
Sí, no pasa nada demasiado importante. A mí igualmente lo que me gustó del, digamos, del guión, de la trama subyacente, digamos, es... que yo lo que sí estoy harto de las películas, y no solo de superhéroes, sino las grandes películas de acción de que vienen de Hollywood cada año, es, bueno, este año de las películas de superhéroes que vamos a tener, tenemos X-Men Apocalipsis, que básicamente va a ser el fin del mundo, Batman vs. Superman, que tengo muchas ganas de verla porque yo soy más, siempre me gustó más DC que Marvel, pero también va a ser una batalla épica que van a destruir una ciudad. Civil War es, también es la confrontación de todos los superhéroes que he visto hasta ahora en esas películas. Y siempre es algo tan épico, tan enorme, que me gustó que en esta película sea todo tan chiquitito. De hecho,
tengamos en cuenta igual que son secuelas. Las secuelas van...
Sí.
Tienen el bagaje del anterior y ponerle que...
Creciendo.
Capitán América está llegando... Es su clímax, digamos.
Es su película de clímax. Batman vs. Superman.
Igual, concuerdo. Lo que pasa es que me parece que en esta película, por lo menos, que es autoconsciente de que, bueno, que es una película y que es barata... entre comillas.
Claro, bueno, tiene eso también. Debe haber salido un 25%. Claro, bueno.
Bueno, para una película... para una película de superhéroes es barata, para una película no tanto, pero me parece que es un tipo que tiene... que no puede morir y tiene, y digamos, su debilidad es su novia.
Ya lo vi.
Caminado.
Sí.
Hasta por película de superhéroes.
Sí, ni hablar.
Sí, el diferencial es el personaje.
Para mí, a mí lo que pasa con el personaje es... Bueno, para, antes de empezar a spoilear, Fede, da tu alerta de spoilers.
Sí, recuerden que la idea es que vean la película antes porque la arruinamos.
Yo creo que hasta el momento en el que empiezan a torturarlo, digamos, a hacer el experimento, que es...
Es el mejor momento, todo el comienzo, o al revés.
Claro, sí. Hasta la tortura todo me parece bastante buena la
todo
película.
Todo el tema de... Toda la secuencia... Claramente, casi toda la carne al asador está en toda la secuencia de la autopista.
De la autopista.
Que ya la habían quemado en un trailer.
Ah, pues yo no había visto nada. Nada. El plano en secuencia del principio es muy bueno.
Muy bueno.
Es buenísimo, sí.
Muy bueno.
Eso no se había visto en ningún lado. Y buena idea, aparte que directamente...
El recurso ese sí se usó. El que la gente
quiero decir en los trailers.
Ah, en los trailers, que no la cagaron, sí. Gracias a Dios.
Claro, y los... Bueno, los créditos, esos...
Sí, eso bueno.
Cuando aparece tipo... El crédito que representaría a Ryan Reynolds y aparece una revista que dice el hombre más sexy del mundo. Bueno, lo más divertido que tiene ahora, perdón, creo que te interrumpí, pero lo más divertido que tiene son todos los roturas de la cuarta pared. Para mí
hay un momento en que ya la autoconciencia de la película es como de nuevo, tema de repetición en comedias es una línea muy difícil de caminar, y hay un momento que ya es bueno, ya está, ya,
bueno,
ya
es,
este chiste ya lo hiciste.
Exactamente a eso iba. Me parece que los primeros 30 minutos, no sé cuántos serán, antes de ese flashback largo que es toda la tortura, me parecen bastante buenos. Me parece que tienen un humor interesante, distinto, es un personaje copado. Hasta ese momento, toda la parte meta, la parte autoconsciente, me parece que está buena. Después está este flashback largo que es bastante aburrido. A mí, la verdad que...
A mí me parece que el flashback de la tortura es lo que más desentona en todo.
Sí, desentona mucho el tono.
Lo que le hacen del coso del oxígeno, ¿viste? Esas cosas
es
que...
muy horrible.
A mí me hizo acordar...
Y el chabón igual dice, bueno, pensaste que era una comedia, sí, no, es una de terror. Sí. Está bien, sabe que está pasando eso.
Más o menos, porque el cambio de tono para mí está mal hecho.
Sí,
o sea,
sí, hay varios momentos igualmente que para mí, por lo menos, a mí que me gusta, qué sé yo, creo que de cinéfilo es un poco, que me parece que lo arreglan un poco cuando dice, sí. Es una forma de decir, ya sé lo que están viendo es tan terrible. No lo terminas de arreglar igual.
Sí, no es justificativo porque,
a
digamos,
mí me hizo acordar,
el cambio de tono no funciona.
Esto lo habíamos visto con vos en un podcast que vos, por suerte, no tuviste, Ale. O sea, que por suerte no la tuviste que ver, que era las tortugas ninja, que son las tortugas ninja. Y el plan del malvado era sacarles toda su sangre y veías que tenían unos cables que le estaban sacando. Ese tipo es horrible, boludo. Era necesario que lo asfixies y cuando está por morir, tirarle oxígeno. No, es horrible.
Bueno, pero de última, las tortugas ninjas... No tienen claro a qué público está apuntando, y Deadpool de última tiene claro a qué público apunta.
Bueno, eso es una de las cosas más interesantes. Es la primera película, qué sé yo, desde Watchmen, que no venía por este lado, pero es una de las pocas películas de superhéroes para mayores de 16.
Sí, pero para mí es para... Creo que el público, lo peor de todo, es que es de 16 para abajo, eso es lo peor. Para mí.
Es mucho chiste.
Digo lo peor, perdón.
Mucho chiste de...
Sí, medio adolescente. Es un adolescente.
A mí lo que me resultó, a mí lo que me pareció el como para englobar el tipo de comedia que me parece que es esto, es como estar 100 minutos, creo que dura la película, en Nine Gag.
Viendo memes
para
de internet.
Mí
es un poco parecido.
Son chistes.
Es una película muy de redes sociales, va muy por ahí.
No, pero no solo eso, son chistes como de cultura pop que todos conocemos. No sé, es raro. A mí, yo particularmente no compré con la comedia del... Sí me entretuve la primera media hora, si bien me reí muy, muy poco y tenía gente al lado que todo el cine estaba riendo
Y hay gente que aplaudía, es como...
Sí, o que repetía claro, chistes que estaban bien. Por ejemplo, cuando aparece la máscara de... Cuando la novia le saca la máscara y lo ve por primera vez y tiene la cara de Hugh Jackman, un chabón al lado mío gritó, ¡Hugh Jackman! Señor, cálmese, tranquilo, por favor.
Claro. No, pero para mí
bueno,
que...
pero de nuevo, son estos personajes que por ahí despiertan fanatismo de la gente que lo viene leyendo desde que son chicos, qué sé yo.
No sé, para mí, la gente que estaba... Perdón, suena mal, pero nadie leyó el cómic en ese...
Era público muy joven, obvio, yo tampoco lo leí. Estaba riendo del estilo de humor este internetil.
Puede ser. Yo fui con un par de personas que lo habían leído y después, viste, cuando te entretienen con tus historias, eso era una referencia a tal cosa y vos no la entendiste ni en pedo. Claro. Y qué sé yo, sé que hay, no sé si, bueno, es difícil.
Era un sábado de la noche, era como, era la que estaba para ver.
Claro.
Y porque los compró el marketing, que está bueno y que está bien.
Sí, es la peli de superhéroes que está en este momento en cartelera. Como pasa con las pelis de terror, a veces tipo, se va porque es la peli de terror.
Bueno, pero para mí, a lo que iba antes es que después de ese flashback largo, o sea, tenemos como una primera media hora que plantea un tono interesante, un flashback en el medio que rompe ese tono, y después, toda la última media hora, los últimos 40 minutos, medio que repiten todo lo de la primera mitad. Es como, ya entendí el humor, listo, ya está, ya lo entendí, ya me aburrió. A mí, personalmente, porque ese humor no es para mí. Todas las cosas metatextuales, autoconscientes, es como, bueno, seguimos por el mismo lado. Y todo confluye en una secuencia de acción bastante desinspirada, que sí, también, ya vi esa secuencia de acción. Entonces, a mí me pasó que la primera media hora me entretuvo muchísimo y después fue en picada la película. Y terminé medio, no digo aburrido, porque no me aburrió, pero terminé medio como, qué sé yo.
Sí, a mí es una película que, bueno, una de las cosas que me gustó que va por el lado de que no es más grandiosa de lo que tiene que ser. Va con cómo es el personaje también. Es esto de que no dura más de lo que tiene que durar tampoco. Cuando estás este enredo que pensás que se va a encontrar en el callejón con el novio y la secuestra también, es un lugar muy común.
Sí.
Y después de eso, están preparando todas las armas, yo dije, claro, esta ya va a ser la confrontación final. O sea, en otra película de... O sea, es muy común que estas películas de superhéroes y en general los tanques de acción, que es algo que se está hablando últimamente, sean largas de más. Sí. ¿Es necesario que Transformers dure dos horas 40?
Igualmente, lo que me parece en este caso fue menos presupuesto. A veces impacta en cantidad de minutos. Y la otra es que tal vez no tiene tantas ideas la película. Como para...
Para mí la idea es el personaje. Tener 20 minutos más mucho más que eso.
20 minutos más de película. La trama era... A mí lo que me resultó una pena es eso. Es que era una película que quería ser diferente. O sea, el personaje metatextualmente decía... Todas las películas de superhéroes son lo mismo. Bla, bla, bla. No dice eso, pero dice eso. Vengo a disruptir esto. Y al fin y a fin de cuentas era la misma película, pero con un personaje diferente. Y me parece como medio desaprovechado eso. O sea, que solo sea el personaje lo diferente. Y en un momento, lo peor es que el personaje se empieza a repetir. Entonces decís...
Claro.
Me pasó exactamente lo mismo. Exactamente.
O sea,
pero no es mala.
Yo entiendo lo que dicen, no sé bien... A mí me pareció que sí era disruptivo de todo de lo que vienen a hacer las películas de superhéroes. Es un momento, digamos, clave para sacar una película así. Porque, bueno, por toda la avalancha de películas de superhéroes que están habiendo...
Sí, sacarla en un lugar en donde no hay por ahora. Que vendría a ser febrero.
Claro,
sí,
o sea, adelantarte.
No, me refería a que es un año que va a estar lleno de superhéroes. O sea,
obvio, lo que digo es que no podría haber competido con... Digo, si vos pones...
ni en pedo.
Eso es lo que digo. Sí, está sí, bien, sí. Lo sacaron en la ventana donde tenían que sacarlo.
Olvídate. No, pero lo que ibas a que... Sí, entiendo lo que vos decís, pero no sé qué se puede hacer distinto. Es una película de superhéroes, es como otros...
No, bueno, pero por ejemplo...
Otros géneros, tipo... Viste, cine de terror...
No, pero qué sé yo, por ejemplo, a mí la que de Marvel que más me gusta, que podés decir que no es de superhéroes, que más de aventura, es Guardiana de la Galaxia.
Claro, bueno, pero si...
Pero no es de superhéroes esa película.
No, primero que no es de superhéroes, es más de space opera, ciencia ficción, pero esa es una gran película.
Dentro del marco de Marvel, digamos, pero sí, bueno, lo que decía vos, por ejemplo, a mí me encantaría ver una película de X-Men, por ejemplo, que me parece que es una de las más desaprovechadas en general... por lo grandilocuentes que quieren ser todo el tiempo, ¿viste?
Exacto.
Me encantaría que sea tipo... Está buenísimo. Es un colegio con mutantes, loco. Mostrarme cómo es la dinámica, como algo más chiquito. Me encantaría ver... Me gustaría que tomen de Deadpool esto, de hacer películas de superhéroes más centradas en personajes, ponele, en vez de la trama en general, y que sean más chiquitas. La termina disfrutando más. Por más que tal vez no sea una comedia, porque X-Men no creo que... No lo veo como una comedia, pero...
Pero sí, a mí... Bueno, yo soy el que menos le gusta X-Men películas del grupo, pero el que más le gusta X-Men, dibujito, de nosotros. A mí nunca me gustó cómo adaptaron a Cine X-Men. Y me parece que en esta peli también no funciona. Coloso y Teenage, no sé qué, Warhead.
Negasonic Teenage Warhead.
Eso.
Es buenísimo el nombre.
El nombre está buenísimo. El nombre es buenísimo y la personalidad de Coloso está buenísima. Ahora, los personajes, ble.
A mí me ocupó.
El ya poder está... de ella es tipo... No sé, nada, ¿no? No sé, en general todas las películas de X-Men los poderes son tan raros, son tan poco visuales.
Sí, no sé. Sí. No, lo que tiene raro es que a veces es rara la línea de que es un poder y que no, ¿viste?
Sí,
claro.
Sí, sí.
O de dónde sale, uno es telepático y otro explota, tipo, ¿cómo explota? O sea,
que,
bueno.
Y es que te vas a agarrar de que es una mutación.
Claro, sí, no, fin. Pero por eso digo que, claro. O sea, es raro, qué sé yo. Igualmente están basados en cómics, ¿no? Es, viste, que agarraron
no, por
Hamlet
eso,
y le pusieron tiros.
No. Lo que pasa es que al tener un rango tan grande, tal vez, para elegir entre personajes de X-Men, eligen, no sé.
Sí, sí, ese que era medio raro. A mí lo que me gustó mucho es que, viste, me parece que nos estamos previamente preagotando de esta idea que como Avengers lo hizo tan bien, tampoco es una locura el mundo cinemático de Marvel, pero bueno, viene entretenidas y buenas en general las películas. Es esto de que, bueno, ahora todos los estudios están queriendo crear un universo compartido de películas. Y estamos preagotándonos de algo que todavía no salió. Recién ahora Batman vs. Superman va a ser el segundo ejemplo que tenemos, el segundo. Tipo, y el primero ya tiene 4 años.
Uh-huh.
Y viendo cómo, a mí me gustan mucho las películas de X-Men, y viendo cómo lo conectaron con Deadpool, dije, che, está bueno esto. Es verdad, todavía ni se vio. O sea, se va a ver en los próximos años, lo vamos a ver un montón, claro. Pero todavía no se vio.
Yo siento igual, no sé, que se agota rápido este personaje. Siento que tiene una película.
Para mí
más...
es un buen personaje secundario. Como protagonista, no sé si.
Bueno, estaría bueno que aparezca. A mí me gustaría mucho que aparezcan las X-Men después de Apocalipsis. Yo después flasheaba ideas, ¿viste? Porque va a estar en una película para mayores de 13, un tipo que su gracia es las malas palabras, lo profano y qué sé yo. Estaría bueno,
sí,
que lo censuren.
Es que igual es como. Yo siento que la gente. O las críticas en general de esta película tratan como si. Como si fuese, no me sale la palabra en castellano, lo voy a decir en inglés, si quieren putearme en los comentarios, edgy. Y no lo es. En
no,
mi opinión. Pero es como sienten que esto es re violento y es tan profano. Digo, nadie vio Kingsman.
Claro.
Sí, tal cual. Es que es una peli de superhéroes, qué sé yo, boludo. Sí, Kingsman es un poco más, es más arriesgada en ese sentido.
Y que a mí me pasa un poco eso, quizás... A ver, como decís vos, ¿cuántas cosas puedes hacer en una película de superhéroes? Y no demasiadas. El tema es que cuando haces 10 por año y se van a repetir entre todas, obviamente.
Sí, sí, olvídate.
Imagínate que sacasen por año 10 películas de carreras, 10 películas de boxeadores, y las ves todas porque son todas de un mundo de boxeadores, de bla. Y a la larga van a ser todas iguales y llega un punto que es como, ya lo vi, dame algo nuevo.
Eso también es como una disyuntiva que vos decís, bueno, por un lado, eso, por el otro... ¿Hasta qué punto la película la tenés que...? Porque Deadpool existe por eso también. No es una película que da la casualidad que salió entre un montón de películas de superhéroes.
Uh-huh.
Entonces, ¿hasta qué punto la juzgás por sí misma? Como si fuese la única película de superhéroe que vas a ver en 4 años. ¿Hasta qué punto sabes que deberías... Para llamarte la atención tiene que ser más especial todavía porque este año solo vamos a ver 6. ¿Qué sé yo?
Solo. Dios se apiade de nosotros.
Sí, boludo.
Pero por ejemplo,
es algo que se está hablando que en algún momento esto se va a cortar, boludo. No,
sí,
no...
pero por ejemplo.
Vos estás hablando de los westerns.
Claro, yo lo comparaba. Hubo un momento que yo creo fueron los 50 hasta, no sé.
Sí, bueno,
los
se
70,
compara mucho esto con el boom de los westerns.
Que había
muchos
westerns en su momento y bueno. No sé si es. No todos, pero. Viste que se le decía Spaghetti Western. No,
pero los Spaghetti Western vinieron después. La época de los dorados de Hollywood.
Claro, por eso no digo lo dorado. Es tipo lo que vino después. Es que creo que se le decía Spaghetti Western por el hecho de que. No despectivamente, pero bueno, ya hay muchos. Hay tantos que es el. Y muchos eran flojos. Pero hay una cantidad de películas.
Sí, obras
maestras, icónicas, que decís. No lo quiero comparar con las películas de superhéroes, pero estamos viviendo un auge que es de un género. Específico, porque uno dice drama aplica como a muchas cosas. Superhéroe no, claro. Western tampoco. Y siento como que están lejos de que haya una obra maestra de superhéroes.
Sí, hasta ahora, salvo a mí se me ocurre en Guardians of the Galaxy, que no es de superhéroes, y Capitán América 2, ponele.
Sí, a mí es una película muy divisiva, pero Iron Man 3 me encanta.
A mí
sí, es una buena película, no sé si me parece que Capitán América y Avengers son claramente... No, dije Avengers. Quise decir Guardians of the Galaxy.
Sí.
Esas dos son grandes películas. Iron Man 3 es una buena película.
Sí.
No llega a ser no son pelis para mí que vayan a trascender esta época de hype superhéroe.
No tiene por qué, ¿no? Pero bueno, como comparándolo con algo que tal vez fue parecido. Y estamos viendo que esto va a durar 20 años, mínimo.
Sí.
Porque no sé, empezó en 2008.
El tema es,
ya van casi 10 años.
El tema es que es difícil a veces poner el presente en la perspectiva que tiene el pasado, ¿no?
Sí, obvio.
¿Cuántos Spaghetti Western conocemos? Yo vi los de Sergio Leone, no soy un especialista de.
No, no Spaghetti Western, pero Westerns.
Bueno, Western están los de John Ford, los de
Houston.
Sam Peckinpah también.
Sam Peckinpah, o sea, bueno, hay grandísimos directores.
Sí, pero son a través de 50 años, porque los de John Ford eran en los 40, en los 30 y los 40.
Para mí fue una época
Western
de
los 60, sí, Sam Peckinpah siguió haciendo
los 70.
Son
directores que quedaron en la historia del cine, pues. A ver, somos contemporáneos con Scorsese y ya sabemos que Scorsese va a quedar en la historia del cine. Claro. No hace falta verlo 30 años después.
Claro, claro, obvio. Bueno, pero digo, qué sé yo, capaz la joyita, o sea, las dos joyitas del cine de superhéroes que capaz nunca hayan, pero digo, capaz salen este año. Sí. No sabemos. O sea, estamos hablando de la historia la historia de superhéroes moderna empezó como con el Hombre Araña en el 2000. Tiene 15 años y el Western tuvo 50, ¿viste? Qué sé yo.
Claro, claro, no está, sí, ni por la mitad. Viste, como comparándolo con algo que es un choque cultural que está sucediendo ahora, que es hay un montón y antes no había.
Claro.
Estaba interesante, además. Pero...
No, lo que tienen también es que, qué sé yo, también sucede con las películas de terror. A veces parece que todas las semanas se estrena una película de terror, ¿viste? Uh-huh. Pero no hablamos tanto porque quizás no son tan importantes para la cultura popular, ¿viste? Las películas de superhéroes, hay muchas menos películas de superhéroes que películas de terror cada año y comedias. Pero al ser más caras, llamar más la atención, al ser más caras, ser más caras equivale a que tenga más marketing.
Claro.
Se hacen más importantes en la conversación y por ahí por eso agotan más. Pero no es ni en pedo el género específico que más representación tiene en el cine.
No, obvio, porque me parece que por más que esta película fue barata en comparación con las otras películas de superhéroes, tuvo una gran cantidad de dinero en marketing. No me asustaría que, o no me sorprendería que
sea más caro,
que sea lo mismo que el presupuesto que gastaron.
Sí. A veces pasa eso, es tan triste, boludo.
Y tal vez tenés películas, claro, que no tienen esa... Perdón, porque esta película se la da de como el de underdog, ¿no? Como nosotros la venimos remando, tenemos poco presupuesto. Está bien, bueno, pero te hicieron un marketing
claro,
escalofriante.
Es que tiene como una... Sí, bueno, la vendieron también por ese lado. Tiene como una historia que decís, y también por cómo es, decís esto... No le convenía al estudio hacer una película así. O sea, la podrían haber hecho distinta y capaz... nada. Los pendejos de 13 años que quieren ver esta película van a tener un quilombo para entrar a verla en el cine. Salvo que vayas a un cine, ¿viste? Medio irresponsable que ni se fija. Bueno, yo en la sala que lo vi había una nena de 2 años. Subiendo y bajando las escaleras. Tipo, estaba esperando un momento medio muerto de la película que nunca encontré para decirle... Vos, a la mamá que estaba ahí, tipo, haciéndose la boluda. ¿Vos estás loca? Pero bueno, es una película rara. Va a estar lleno de gente que va a pensar que, por ahí, más allá de que si cayó o no en la trampita esa de que era una comedia romántica, va a haber mucha gente que va a ir a verla pensando que es una película de superhéroes, de tiros, qué sé yo, como cuando vas a ver una película de terror, porque es de terror simplemente, y el humor capaz le va a causar desagrado, ¿viste?
Bueno, en conclusión, para mí, qué sé yo, es un personaje que yo no conocía, muy interesante, que a mí, insisto, la primera media hora me compró y dije, ok, copado, este chabón... Quiero ver una película de él, a ver. Después para mí no se hizo nada interesante con él. Es como más un planteo de personaje que otra cosa esta película. Me parece que la trama no es interesante. Y como decimos, bueno, no trae nada nuevo al mundo de los superhéroes más allá de su personaje. Y estoy de acuerdo con algo que creo que Ale lo dijiste vos. Me parece que es un personaje que va mucho más como un secundario, como un comic relief de una película, como el amigo, el Robin de otro. No sé, me gustaría verlo al lado de Capitán América, por ejemplo. Me parece que tipo Deadpool y Capitán América harían un buen dúo. Pero no sé si es un personaje que se banca una película entera. Bueno, aunque sea esta película entera, para mí no se la bancó.
Bueno, quería mencionar que qué linda que es Morena Baccarin.
Sí.
¿De dónde salió? ¿Quién es?
Firefly.
Santi y yo la conocemos de Firefly. Después y es muy raro que parece que está más linda que con lo que estaba en Firefly. Firefly ya tiene 20 años, no sé, 15 años. Es rarísimo. Pero sí, solo quería decir eso.
Y vos, Ale, si querés decir qué lindo que es Ryan Reynolds, dale.
Qué
decir.
Lindo que es Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, honestamente, es como un... Seguimos haciendo comparaciones, pero para mí es como un Matthew McConaughey que nunca superó su etapa de comedias románticas.
No, bueno, pero...
Tiene una buena película, en mi opinión.
¿Cuál?
Adventureland.
Ah, bueno, está muy buena en la que lo entierran vivo.
Ah, no la vi.
Está muy interesante esa peli, o sea...
Lo entierran vivo.
Lo entierran vivo. Y eso es toda la película. Es rarísima. Algo que tiene de raro ese actor es que ya estuvo en 5 películas de superhéroes. Como que quería ser un superhéroe que esté bueno, como pasó con Ben Affleck, que parece que está siendo Batman porque la recontra cagó y todo el mundo lo odia con Daredevil. Estuvo en Blade 2, creo, Blade 3. Fue un Deadpool que no era Deadpool, o sea, es increíble lo que hicieron. Yo no lo conocía, pero aparentemente es un chabón que siempre está hablando y siempre está provocando, y en X-Men Origins le sellan la boca.
Sí, le sellan la boca. Y le hacen unos brazos, es que lo inyectan con adamantium, es raro.
Sí, sí, es raro, pero bueno, digo, es como más allá de que esa película, igual tengo entendido que es horrible, no la vi.
Sí, es mala. Es mala.
Pero sí, es como, dale, boludo, es tipo, le sacaste el traje, le sacaste la actitud, es como, era lo que le gustaba a la gente que lo conocía, era lo que funcionaba. Y fue Linterna Verde, es como, o sea, hay que aceptar que es perseverante el show.
Sí, igual elige malo proyecto.
Claro, bueno, también. Bueno, y antes de terminar, como les mencionamos en el post que acompaña a este podcast y que seguramente leyeron, vamos a estar sorteando entre todos los que dejen su comentario y nos digan qué les pareció esta película, si les pareció buena, mala o más o menos, como venimos hablando. Vamos a estar sorteando un muñequito muy adorable de Deadpool de la marca Dorps, cortesía de Dominaria Comics, que son unos grandes amigos de la casa y a cuyos dueños yo conozco personalmente hace mucho tiempo. Es una juguetería barra comiquería que queda en Olivos, que es un lugar hermoso de visitar. Yo cada vez que voy me quedo media hora viendo las paredes tapizadas de cosas geniales que tienen, así que les recomiendo visitarlo y no se olviden de dejar su comentario, que el muñequito este es genial.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.